Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. Nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la sala, décima temporada. Estamos a 19, 18 capítulos de llegar al capítulo 500. Bueno, hoy tenemos un invitado que viene de la mano de una queridísima amiga, una gran escritora, editora de libros, que es Nené Dinceo. Bueno, tomamos contacto después de mucho tiempo y me encuentro con que sigue publicando con Ediciones Tu Llave, una editorial prestigiosa, y me recomienda a Matías Ausländer, bien se dice, que acaba de presentar su libro con mucho éxito, La fauna de los ególatras. Y vino a visitarnos. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Todo bien?
Todo bien, por suerte.
Bueno, presentate un poco en sociedad. ¿Cómo te conectaste con Nene, por ejemplo?
Bueno, hay que remontarse como 20 años atrás.
¿Tanto?
Sí. Habrá sido año 2003, 2004. Uh-huh. Y bueno, yo había escrito una novela para el premio Clarín, ¿no? O sea, el concurso de novela de Clarín. Y bueno, se la llevé para que la mirara, obviamente. Estaba todo muy, muy verde, ¿no? Pero nos conocimos ahí y ella me hizo, bueno, su devolución como pudo. Y
¿la presentaste?
¿En el concurso? Sí.
¿Fuiste igual?
Sí, igual.
Pude. No importa, está bien.
No, había que ir, qué sé yo.
Si lo hiciste para eso, bueno.
No, es que justamente. Y a partir de ahí empecé a ir a los talleres de ella, donde aprendí muchísimo. Después de un tiempo, no fue de manera ininterrumpida, sino que fue a lo largo de los años en los que fui publicando en Nosotros el Sur, ahí en donde se publican todos los escritos de los talleres. Ajá. Que ella da. Y a partir de la pandemia empezamos a hacer talleres ya a nivel uno a uno. Uh-huh. De manera individual.
Acércate bien al micrófono porque...
Sí, espera.
Igual nos vemos, no hay problema. Y nos están viendo los oyentes.
Está también. Perfecto.
Con esto del streaming ahora.
Claro, es una nueva tecnología. No tan nueva.
No, pero más o ahora menos. Ahora es muy masivo. Ahora,
más o menos, sí.
Ahora está superando los ratings de televisión el streaming.
Sí, tal cual.
Sí.
Tal cual.
Tan riesgo la televisión. Pero bueno, contame entonces.
Bueno, eso ya no tengo idea. Y entonces, claro, empecé a tomar estos talleres uno a uno. Empezamos de manera virtual, porque en la pandemia, lógicamente, no podíamos vernos de manera personal. Hasta que, bueno, finalmente, después de la cuarentena, pudimos hacerlo más personalmente. Y bueno, durante ya van 5 años ininterrumpidos que voy con ella. En el transcurso de ese tiempo, brotó este librito que está acá.
Bien, pero antes de esos 20 años que conocés y, que fueron interrumpidos en algunas ocasiones, ¿cuándo te empezaste a vincular con las letras? ¿En qué momento?
Hace mucho.
¿Cuando eras chico?
Cuando era chico.
¿Buen lector de chico o más o menos?
No, más o menos. No. De chico, imagínate que el libro que más me emocionó a mí fue Cuadernos de un Delfín. O sea, estamos hablando... Nada.
Moby Dick.
Sí, no, nada que ver.
¿No lo leíste, Moby Dick?
No, todavía no. Lo tengo en la lista.
Tenés que leerlo.
Lo tengo en la lista, tengo varios.
Yo cuando lo leí nunca pensé lo importante que era ese libro. Sí. Porque en mi casa había, cuando yo era pibe, una edición muy sencilla. ¿Viste? Y yo lo tenía ahí como un librito. Bueno, es un librazo.
No, sí, claro. Sí, totalmente. Yo arranqué solito, venía estudiando en la facultad de, para el licenciado en ciencias de la computación.
Computación.
Sí, al poco tiempo lo dejé, pero empecé a leer, digamos, de manera obviamente didáctica, autodidacta. Y agarraba solito, qué sé yo, la Divina Comedia, Fausto, como podía, ¿no?
Está bien.
Con las limitaciones de alguien que tiene 20 y pico de años, ¿no? O sea, por suerte la Divina Comedia tenía notas, entonces eso te daba cierta pauta de lo que estabas leyendo, ¿no? Porque la Divina Comedia es un libro verdaderamente complicado de leer, pero Fausto no. Y Fausto realmente es difícil de comprender solito y sin notas. Realmente difícil. Y a partir de ahí, bueno, fui leyendo, haciendo mis primeros intentos, mis primeros bosquejos de escritos. Eran cuentos, a veces bosquejos de novela. Y bueno, ahí fue cuando conocí a Nené, empecé a ir al taller. Y empezó toda esta movida, digamos, interior, que bueno, se fue desarrollando lentamente con el transcurso de los años, porque yo no publiqué nada solito.
Y la universidad, que es tan importante, la universidad en la vida de un ser humano,
sí.
¿No te produjo un efecto ese que todo el mundo te abre la cabeza a la universidad?
No mucho.
¿No?
No mucho.
Es una carrera vinculada ¿Con qué habitualidad? ¿Con la matemática? ¿Con la física?
Claro, con la matemática. A mí me había tocado en aquella época la sede de Drago, que está ahí en el borde entre Villurquiza y Coghlan.
Sí, sí,
claro,
la conozco.
Está al lado de la estación.
Visita el CBC.
Claro, el CBC, estaba en el CBC. Y me acuerdo.
Perdón, para la gente, el CBC es el ciclo básico
común. Sí. Para entrar a la Universidad de Buenos Aires. Recuerdo el día después de hacer el examen, el primer examen de análisis matemático en Drago. Había fácil 60 alumnos. 60.
Completito.
Sí, mínimo 60. 60 alumnos.
Perdón, yo dije Coghlan, no, es la estación Luis María Drago que está ahí.
Luis María Drago,
claro.
La estación Luis María
Estaba
Drago.
Estaba pensando porque
Por eso se le dice sede Drago, aunque no sé si es exactamente el nombre.
Porque yo vivía, no sé, pero yo tengo un departamento ahí en la zona cercana, así que no fui nunca ahí porque yo también hice el CBC, pero hace muchos años atrás, cuando se inició.
No sé cuándo se inauguró el edificio, eso, ni idea.
Yo creo que es de la época de Alfonsín, ¿no?
Me mataste.
Sí, yo creo que sí.
Porque, yo nací en la época.
Claro, fíjate que en 83 naciste, ¿no?
Claro.
Y fíjate que la sede que estaba en Paseo Colón se inaugura en el 84, 85, por ahí. Mm. Y todas las sedes que había, estaba también la que está ahí en la Costanera,
claro,
en la ciudad universitaria.
También está la de... se dictan cursos de UBA21 y también del CBC ahí en... Sobre las eras en la iglesia, lo que era una iglesia.
Bueno, pero en esa época no estaban.
Claro.
Yo creo que el Drago, la ciudad universitaria y Paseo Colón no está más en la sede esa. Uh-huh. Lo han reformado el edificio, que justo el edificio que está, llegando, pasás la autopista del centro para la Boca, pasás la autopista y en la esquina ese edificio gigante era una sede, era importantísimo.
Mira.
Claro, nosotros lo que hicimos en esa época, en el 80 y pico, sabíamos que nuestro anhelo era llegar a la facultad. Yo estudié Derecho, era un paso para llegar, no era la universidad.
Obvio.
Vos te sentías como medio, viste, ¿esto qué es?
Era un sentimiento límbico, ¿no? Era todo nuevo, era muy distinto a lo que era la secundaria, muy distinto. Yo recuerdo en la secundaria, estudiar un poquitito el día anterior y sacar 8, 9, 10. Sí, no, es que no era tan demasiado exigente. En cambio, la UBA y también el CBC, sobre todo estas materias, eran exigencias bastante fuertes. No,
la UBA es exigente.
Sí.
Por eso salgo, siempre yo digo que es una de las universidades, yo soy egresado de la UBA, soy apuesto a la educación pública, soy pro educación pública para mí. Porque, bueno, mira, hay un dato. Hay muchas universidades que tienen convenio con la Argentina, Sí. Pero el convenio que tiene es con la UBA, no con las privadas.
Sí, sí. Sí.
¿Vos terminaste tu carrera allí?
No, yo la dejé ahí en el 2001. Después intenté hacer otros ciclos básicos comunes para entrar a historia, para entrar a letras, o sea,
sí. Pero ninguno terminaste.
Pero no, siempre quedé ahí en el ciclo básico. Evidentemente no tengo o perdí la disciplina para el estudio, o no me atraía del todo, ¿no? Pero sí te puedo decir que ese yo todavía tengo ese recuerdo del aula y los 60 alumnos ahí de análisis matemático, todos chocándose contra la dura realidad que era análisis matemático, y empezaron a leer los apellidos 1, Juancito 1, Pedrito 1, Marito 1, uno detrás del otro. Bueno, me tocó a mí 1, obviamente.
Vos tenías análisis matemático y en derecho estaba análisis económico y financiero.
Claro.
Y que era como que te venían a hablar en turco.
Sí, más o menos.
Y teníamos conocimiento científico, no sé si lo hiciste vos.
Pensamiento científico.
Sí, introducción al conocimiento científico.
Claro, sí, es así. Esa era más.
Teníamos un tipo que era bravísimo, ¿no? Y yo tenía que dar, no promocioné, tenía que ir al final. Y entonces yo llamo a la casa y pregunto por el doctor Fulano, no me acuerdo el tipo que se llamaba. Y se ve que estaba peleado con la mujer. Pero qué doctor, si apenas licenciado. Quiero rescatar algo de lo que dijiste del Fausto. Yo soy de una generación donde nosotros vivíamos con un libro bajo el brazo.
Claro.
Aquel que no leía el libro que estaba en ese momento en auge, bueno, o que no había leído a Whitman, viste, era a Whitman, a Hess. Bueno, yo en esa línea un día me compré Así habló Zaratustra.
De Nietzsche. De West.
7 veces lo leí.
No, ese también fue uno de los
libros difíciles. Claro,
que me tocó, en verdad, me encantó. Justamente Nietzsche fue tal vez el primer autor de referencia de mi desarrollo en las letras y en el pensamiento también, ¿no? Es un
autor complejo.
Sí.
Muy complejo.
Tremendamente complejo, sí. Lleno de contradicciones que van, vienen y surcan y dan vueltas.
Pero una vez que lo entendés, aprobaste.
Una vez que lo entendés, tenés que volver a entenderlo de vuelta.
Alguien me dijo, lee a Wett, que después vas a entender a Nietzsche. Pero pues me pasó también con otros libros que no los comprendía, ¿no?
Hay muchos libros.
Muchos libros, muchos autores que uno se queda dando vueltas, girando en el aire, porque...
Sí. O sea, eso es lo que los últimos años con ENE me brindaron, que es, de alguna manera, introducirte a una literatura que es mucho más profunda, es decir, a lo que no se dice dentro del escrito, dentro de la prosa, dentro del poema, dentro del cuento, dentro de la novela, lo que no se dice, esa cuarta dimensión dentro del escrito, y eso lo hace tremendamente interesante. Hemos estado analizando muchas veces cuentos de Kafka, de Cortázar.
Bueno, ahí está Kafka.
De Borges.
Me regalaron el proceso en plena facultad un compañero.
Lo leíste.
Robertito Vieri. Me costó.
Me costó mucho. Es muy difícil.
Había leído La Metamorfosis.
Sí.
Y lo había leído con traducción de Borges.
Ah, mira.
Un poema. Traducción de Borges, un poema. Que no sé si existe.
Yo no sé si leí la traducción de Borges.
Con la traducción de Borges. Y el proceso me costó mucho.
Que el proceso es un libro difícil.
Es complejo.
Es difícil, aparte, es pesado también por lo que está sucediendo. Todo lo que le viene sucediendo al pobre Joseph K. José K. pobre hombre.
Yo lo entendí mucho cuando vi una película que no sé si es conocida, pero un día estaba de vacaciones, no sé dónde, si en Córdoba, en Italia, no sé dónde estaba, y veo el proceso. Creo que en YouTube la vi. Y me quedé maravillado, entendí más. Esto me pasó con Rulfo. Hay una película de Pedro Páramo.
Ah, de Pedro Páramo.
Claro.
Fue el primero que tratamos con Nene.
Rulfo también no es sencillo.
No.
Yo creo que es más sencillo leer a Borges que leer a Rulfo.
Sí, totalmente.
Aunque Borges tiene los suyos.
Borges requiere que lo... Hay escritos de Borges que son muy complejos, es cierto, para leer a primera vista. No lo vas a agarrar a la primera, pero a la segunda, a la tercera, capaz que lo agarrás. Y después tiene escritos que son tremendamente enigmáticos. Las ruinas circulares es el primero que se me vino a la cabeza de lo más complejo que se puede llegar a leer en la vida, creo que es Las ruinas circulares de Borges. Acepta tantas interpretaciones que es realmente difícil, realmente uno se tiene que quedar con eso. Y eso creo que es también la maravilla de la literatura, la multiplicidad de interpretaciones que acepta un texto según quien lo lee.
Exactamente.
Que es lo que para mí más me interesa a la hora de escribir, ¿no?
Bueno, voy a hacer una pequeña pausa, pero quiero mostrar el libro de Matías Auslender. Lo pongo allí, se ve bien el libro. Hermoso libro que acaba de publicar Matías, con prólogo de Nené Dinceo y edición de Tu Llave. Así que bueno, hacemos pequeña pausa, señor operador, y en instante volvemos. Usted.
There's a lesson here somewhere, I know it's right. Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en Terapia, con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película, de Edgardo Miller, con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy, de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela. En venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Estudio Jurídico Integral Gattari Lex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gattari Lex al 11 15 54 00 2345.
En la noche de Buenos Aires, y bueno, en la noche del mundo, ¿no? Porque esta particularidad de estar en las redes nos permite estar en todos lados al mismo tiempo, en distintos horarios, estamos compartiendo este capítulo. No sé si es 480, 481, por ahí andamos, ¿eh? Estamos muy cerca de los 500, décima temporada del País y los Escritores. Estamos compartiendo con Nicolás Giancaglini, Nico Giancaglini, nuestro operador, la señora Viviana del Río, en la producción periodística. Mi nombre es Edgardo Miller y quien investiga todo esto es Ricardo Benítez Alcántara. Y esta es la décima temporada del País y los Escritores. Bueno, estamos compartiendo con precisamente Matías Oslender, La fauna de los ególatras. Este libro llega como primer edición concreta de un libro físico.
Exacto.
Y veo que tenés, sos, si bien en tu infancia no fuiste un gran lector, veo que después sí entraste de lleno a leer y leer.
Sí, sí, sí.
¿Literatura sí, sí. americana leíste? ¿Autores americanos, argentinos,
sí,
brasileños?
Por supuesto.
Amado, por
brasileros,
ejemplo.
Brasileros, no muchos, pero sí recuerdo que en la secundaria me habían dado Los Capitanes de la Arena, Ajá. de Antonio Machado.
Machado, claro.
Un libro que me encantó.
No, no leí ese libro.
Me encantó. Era al lado de Las tumbas de Enrique Medina.
Estuvo acá.
Mirá, ¿Enrique Medina?
Sí, hicimos.
Ah, mirá qué bien.
Hicimos, cuando fue los 50 hace el año pasado, hicimos...
Terrible libro.
El 50 aniversario de Las tumbas. La gente no tiene idea, la actual generación, pero yo me parece que es correcto porque, bueno... no hay tantos programas dedicados a recordar los libros que fueron íconos. Es un libro icónico, Las
sí,
tumbas.
No, te digo que yo cuando lo leí, mirá que tenía 17 años, 16, 17 años.
Te impactó, te quedás, ¿no? Te pegó, ¿no?
Te quedás. Sí. Es impactante ese libro.
Y mejoró, estuvo mal de salud, pero está muy bien, Enrique.
Ah, sí.
Bueno, periodista, libro. Además, Enrique.
No, no,
viste que los periodistas escribimos distinto, ¿no?
Puede ser.
Pero, por ejemplo, a mí me gusta leer a García Márquez porque es de fácil lectura para mí, García Márquez.
¿Te parece?
Sí. Sí, 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 a mí García Márquez me lo devoro. Y por ejemplo, de los autores, Amado, me gusta mucho Jorge Amado a mí.
Jorge Amado.
Me parece un súper escritor.
No lo leí, no lo leí.
Tienes que leerlo.
Tengo que leer tanto ya que no sabe la lista que tengo.
Sí, vos te imaginás que por este programa yo recibo el libro siempre.
Me imagino.
Y a mí me apena tener libros sin leer.
Ah, mira. No, no, a mí también, ¿eh?
Pero no hay tiempo, no hay tanto tiempo real, porque necesitas tiempo real.
Obvio.
No, ahora, si lo querés mirar, el librito lo mirás, pero cuando uno tiene que leer en serio. Yo para leer me pongo a leer, es como una actividad, como hacer radio, como escribir.
Lógico, como... sí, sí. No, igual para mí, o sea, por ejemplo, leer no es lo mismo que ver la tele.
No.
O ver una película interesante. Ajá. Ni siquiera en esos términos, porque, bueno, películas... realmente interesantes, qué sé yo, como cualquiera de los hermanos Coen, cualquiera uh-huh. de Paul Thomas Anderson. son como para agarrar y sentarse y ponerse a ver. Te estoy dando dos ejemplos muy por arriba, ¿no? Sí, después podríamos ahondar más. Pero lo que es la lectura es algo completamente distinto. La lectura te lleva a otros niveles. Ya el mensaje no entra ni por los ojos ni por los oídos. Entra por tu mente y solo por tu mente.
Lo que pasa es que cuando vos lees, tenés la chance de ir... Está bien, cuando vos ves Netflix o cualquier plataforma también podés volver a ver una escena, tiene la posibilidad. Pero cuando vos lees y trabajas... Hay gente que trabaja el libro, lo escribe el libro. Es como un ida y vuelta... Pero bueno, yo creo que es lo mismo. Mira, el otro día yo me puse a ver El Eternauta.
Ajá, yo leí la historieta, vi la serie.
Sí, yo vi la serie.
No hay que tratar de spoilear.
Pero leí la historieta original del 57.
Ah, mira.
A mí me parece que, a ver, por un lado, está bien que hayan ayornado, metido el tema de Malvinas. Hasta el capítulo cuarto me pareció muy buena.
Ajá.
Después, yo como no soy fanático de la ciencia ficción...
Claro, a mí me pasó al revés.
Me enganché
cuando empezó todo el lío, ¿viste? Me enganché ahí.
Pero igual es buena.
Sí, para mí sí hay que verla.
No es 10 puntos.
Hay que verla.
Pero
no,
está en un 8,
es
ojo,
una serie que hay que ver. Ah. Es una serie que
bueno,
vale
yo
la
me la
pena
vi en
ver.
Un tirón.
Sí, sí, sí.
Y cuando leo y me entusiasma algo, me puedo quedar hasta las 4 o 5 de la mañana, no me doy cuenta del horario. Porque yo concentro el foco en eso y no claro. Hago nada, ni me levanto a tomar té, ni a meter una cama y pongo a leer.
A mí me está pasando ahora, de a poco, eso, con la lectura. Antes no me pasaba.
¿Concentración pura?
Claro. Por ejemplo, si antes capaz que me faltaba un cacho para el capítulo, dije, no, ya leí una hora y pico más, lo dejo para mañana, ¿no? Y hoy tengo que terminarlo. Hoy tengo que terminar el capítulo.
Está bien.
Así dure 2 horas, lo que sea. Ayer, justo terminé, antes de ayer, perdón, terminé de leer unos cuentos selectos de Huxley. Uh-huh. Te los recomiendo, la verdad que son maravillosos. Y el último, que se llamaba Los Claxton.
Uh-huh.
Es una historia de una familia que, bueno, tiene unos valores medios extraños, o sea, son gente de plata, pero... para sentirse superiores apelan a doctrinas religiosas, vegetarianismo, bueno, toda una serie de cosas que le van tratando de transmitir a los hijos y bueno, lógicamente que termina todo en un desastre, ¿no? Y claro, cuando terminó habían pasado 2 horas. ¿Desde cuándo yo leo 2 horas? No, nunca, ¿viste? Entonces, claro... cuanto más tiempo pasa, más tiempo la lectura va entrando de alguna manera en mí, ¿no?
Yo necesito que me atraiga para poder leer 2 o 3 horas. Por ejemplo, yo empiezo, tengo muchos años de periodista, leo los diarios, y yo veo que, por ejemplo, ahora se tomó la moda de cuando te hace una introducción en la nota, que es una pérdida de tiempo para mí, porque yo soy periodista de informativo de radio y televisión.
Claro.
Trabajé en el noticiero 10 años, de 9 diarios, en Reporteres, o sea, para mí la noticia es el grueso de la noticia. Cuando te empiezan con el speech, y vos sabés que eso me cansa, entonces yo arranco la noticia después de todo lo que dice el periodista, arranco de abajo. Y tiene que estar muy bien escrita para que la pueda leer completa.
Exacto.
Porque si la noticia, viste, está con lugares comunes, viste que el periodismo tiene muchos lugares comunes, entonces no la puedo leer. Y con la literatura me pasa lo mismo. Yo hace muchos años tomé la decisión que si leo un capítulo, un libro, y no me gusta, no sigo.
Claro.
Pero antes yo me sentía en la obligación de decir, bueno, no, lo voy a leer porque, viste...
Pero bueno, igual te podés llevar una impresión muy clara. Estoy hablando más que nada de... probablemente de novelas, ¿no? No sé si tanto cuentos, pero de novelas con que leas la primera página, creo que vas a tener una buena idea de lo que te espera.
Bueno, vos, por ejemplo, vas a una editorial... A mí Galderna, para el próximo libro, me pidió un capítulo.
Claro.
Un capítulo cualquiera, para que lo lean, para que vean cómo es el contenido. Pero yo creo que en el lector, el tipo que ama la lectura, porque en realidad uno no puede abandonar. A mí me gusta primero el libro físico. Mm. Si bien mis libros están en ebook y funcionan bien, a mí me gusta el libro físico.
A mí también. Yo probé el ebook y cambié.
No puedo leer.
No.
Puedo ver en el teléfono una serie, pero lo que no puedo ver es un libro, no me concentro.
No.
Para mí no es un libro, ¿me entendés? El libro es un libro. Yo lo tengo, lo agarro.
Claro,
lo toco, me transmite.
Tiene contextura. Hay textura, hay olor. Está tu resaltado donde lo dejaste.
Exacto.
Podés marcar. Ojo, en el ebook podés marcar. No podés, pero volver a donde marcaste.
Sí, porque el tema es la ubicación del texto.
Exacto. Es como todo muy incómodo para el que es un lector habitual. Esto, salvo que, bueno, no, nunca señales nada y te olvidas rápido, ¿viste? Y no querés volver nunca más al texto.
Sí, pero yo, por ejemplo, veo en el tema del Spotify. A mí me encanta escuchar música, pero a mí me gusta el disco físico. Porque, a ver, el Spotify tiene la particularidad que en un estante tenés lo que vos quieras. Disco físico, si no lo tenés, o lo tenés que buscar, yo tengo una gran discoteca. Pero me gusta lo físico porque tiene el arte, tiene un montón de cosas que no tiene...
Yo creo que va a haber una vuelta al vinilo.
Hay una vuelta,
la vuelta al vinilo es inevitable, a lo físico, a tenerlo en tu casa, escucharlo en otra, tal vez en otra calidad. Creo que va a haber una vuelta, y si la hay, bueno, la celebro. Pero tengo que admitir que con Spotify he conocido autores que jamás hubiese conocido en la vida.
No, es verdad. Yo busco cosas muy antiguas y están autores. Hace un tiempo atrás, cuando descubrí a Teddy Sims, yo no lo conocía. Vi un reel del tipo, me encantó, lo busqué. Yo no lo conocía, lo conocí por un reel. Y bueno, está toda la música de él, y es verdad, eso te permite entrar en un mundo que, lamentablemente, si vos no tenés Spotify, que cuesta,
claro,
¿no?
Yo me enteré de estos guitarristas que habían en la década del 60, John Fahey, Ruby Ballo, son todos guitarristas que bueno, quedaron, no sé, jamás...
Fat Domino.
¿Quién?
Fat Domino.
No, eso, me mataste.
Fat Domino era de New Orleans.
Y cuando, después lo voy a tener que escuchar.
Cuando vino la inundación, ¿te acordás? Hace unos cuantos años atrás, que se inundó todo en New Orleans.
En New Orleans, sí, con Katrina, ¿no fue?
No sé con cuál, lo sacaron de arriba un techo, estaba lleno de grande.
Tipo.
Se estaba protegiendo arriba de un techo.
Pobre tipo.
Sí, sí. Bueno, qué sé yo, cada violero, cada impresionante. Sí, pero sí. Yo, por ejemplo, con Spotify empecé a escuchar a Queen, que a mí nunca me gustó Queen.
Mira.
Y yo lo empecé a escuchar con Spotify, y ahora me gusta.
Y
lamento, bueno, yo estaba de viaje cuando vino a Argentina Queen, pero me hubiese encantado verlo.
Sí, maravilloso Queen.
Sí, como canta ese hombre.
Sí, no, una locura.
Una maravilla.
Es un
personaje, un
estilo. Sí, no, aparte.
Talento.
Un performer total. El performer por excelencia, probablemente con David Bowie.
Deben
estar ahí.
Bowie era inclusive... Tenía otro tipo de escena distinta. Era un tipo que se distinguía mucho cómo se vestía.
Sí,
era más...
No, pero te hablo de lo que es como la presencia, ¿no? Las presencias...
Era un showman el tipo. Era él.
Showman
total.
Natos. O sea, nacieron para eso.
Excluía...
A mí me pones en un escenario y me quedo así, me quedo duro, ¿viste? Pero esos tipos nacieron para
el concierto del 85 que hizo en Inglaterra... Fue impresionante.
Sí, está en
la película, bueno, que la película es una versión de la vida.
Es como son las películas ahora,
que son
todo más, un poquito más atenuado, con colorcitos, y le agregan cosas que bueno.
Sí, lo que pasa es que, a ver, los que conocimos la época sabemos que fue distinto, pero...
Sí.
Nunca un libro o nunca una biografía está reproducida.
No, a lo que voy es que no me gusta el estilo en que hacen las biopics, en las películas últimamente. No
son buenas.
No me gusta.
Y las que hizo Nat Geo, por ejemplo, con Acaso de Estéreo, con el Flaco Spinetta, las vi o no me gustó ninguna.
Ah, no las vi.
No me gustó ninguna.
No las vi.
Pero yo, por ejemplo, yo soy fan de Paul McCartney. Yo lo vi 14 veces actuar en 3 países distintos.
Ah, bueno.
Soy fan de Paul McCartney.
Poquito.
Y siempre. Y imagínate, Beatles para nosotros en una época era algo inalcanzable.
Bueno, es lo primero que me encajaron mis viejos. Los Beatles. Yo hablaba de los Beatles en la primaria y todo.
Y mis hijos fueron como 5 o 6 veces.
Todos se burlaban. Vos andás a escuchar a los Beatles, todos se burlaban. Yo era el único que escuchaba a los Beatles. El único. Pero todos se burlaban. Después ya
Es la bisagra musical del siglo XX.
Claro, no, los Beatles, bueno, Pink Floyd después, ¿no? Y bueno, mi viejo me introdujo también a Genesis y es todo lo que es rock.
A mí me gusta el rock sinfónico, aparte de Beatles.
Sí, me encanta.
Genesis de quinteto era extraordinario. Cuando era el quinteto, con Steve Hackett, con Pete Gabriel, era una cosa extraordinaria.
No, yo tengo en Spotify, descubrí que estaba Trespass, que es el segundo disco
claro,
de ellos.
Claro, lo tengo en vinilo.
Yo nunca lo había escuchado.
¿Y?
Imagínate cuando lo escuché, casi me caigo de la silla, porque digo, ¿cómo puede ser que nunca había, no sabía que existía este disco? ¿Viste?
Bueno, Genesis fue una banda...
Magnífica.
Me da mucha pena, tristeza, como se enfermó Phil Collins.
No sabía que estaba enfermo.
Sí, ya dejó de tocar porque, viste, la última presentación que hizo en Londres de despedida, en silla de ruedas.
Mira.
Y no es tan grande porque tiene 78 años. Pero no sé qué afección tiene muscular. Bueno, ya no toca la batería tampoco, ¿no? Claro. Pero es un tipo muy talentoso.
Mira, no sabía.
Yo me dedico mucho a la música.
Viste que una vez que se fue Peter Gabriel, no fue lo mismo.
No, porque es un talento, Gabriel. Y Steve Hackett creo que está viniendo a la Argentina. Porque
Steve Hackett hace cosas solistas.
Sí, canta muy bien.
Hace cosas solistas.
Y te digo, es un estilo Génesis del principio.
Sí.
A ver, yo lo primero que escuché de Genesis me lo trajo el Mono Fontana. Yo en una época producía rock y producía un grupo Madre Atómica que era Pedro Aznar, el Mono Fontana y Lito Pumber. Y cuando yo escuché Vendiendo Inglaterra por una libra...
Mi viejo lo tenía en vinilo.
Yo lo tengo en vinilo.
La primera que lo escuché en vinilo.
Lo tengo en vinilo y lo tengo en CD también. No te hagas problema. Y lo escucho. Yo a Genesis lo escucho.
Yo también.
O sea, vos me das a elegir... Mira, imagínate, yo tengo muchas invitaciones para ver músicos, pero yo elijo lo que ver.
Claro.
¿Qué sé yo? ¿Cómo se llama? ¿Se me hizo alguna? ¿A Roger Waters?
Sí, él.
Lo fui a ver dos veces.
A Roger Waters.
Sí, hizo algunas cosas de Pink Floyd.
Y después de él.
Es un tipo muy talentoso.
Sí, Gilmore igual, o sea, justamente. Lo que logran ellos, o sea, tanto Queen como los Beatles, como Pink Floyd, como los Genesis, esa conjunción entre cuatro o cinco tipos que es única. Y en el momento en que se va uno...
Y se fue Syd Barrett, chao. Que era el talento. El talento de Floyd era Syd Barrett.
Bueno, el baterista, sí.
Y Syd Barrett. Muy enfermo, bueno, lamentablemente.
Sí, no estuvo
una limitación mental muy grande. Sí. Pero bueno... La música y la literatura se juntan.
Se junta todo, ¿no? El cine, la música, todas las artes.
Me hablaste de las películas. Yo, por ejemplo, considero que hay películas que son fundamentales, qué sé yo, para ver El Acorazado de Potemkin, por ejemplo.
¿El Acorazado?
De Potemkin. Tenés que verla.
¿Me mataste? ¿Qué año es?
No, vieja.
Ah.
Pero tenés que verla.
Bueno.
Los Siete Samuráis, tenés que verla.
Bueno, ¿viste Ciudadano Kane?
El Séptimo Sello.
Entonces, el séptimo sello la vi.
La de Bergman.
Sí, la vi. Bueno,
esos son clásicos que uno no puede dejar de ver.
Después es Stoker, la de Tarkovsky.
¿Esa sabe dónde la vi? En el cine arte, que había los ciclos, ¿te acordás? Que están los ciclos.
Sí, yo la bajé directamente.
Yo iba mucho al cine.
Uso la tecnología un poco en mi provecho, entonces...
Ahora me contás qué haces. Porque sabes mucho. Bueno, estamos charlando, compartiendo y hablando de... No nos conocemos, primera charla, así que imagínense que si hacemos dos o tres, bueno, impresionante. Él es Matías Auslender, La fauna de los ególatras. Cierro también este bloque con la tapa de este libro que está, me gusta mucho, que hizo mi querida amiga Nene Dinceo. Usted.
Caught up in a web of lies, but it was just too late to
El País y los Escritores, décima temporada. Estamos compartiendo con Matías Auslender. Mirá que bien lo dije ahora, ¿eh?
Ahora ya va agarrando, ya va agarrando el ritmo.
Pareciera que nos conocemos hace mucho.
Y bueno, media hora es un montón.
Contame un poco, ¿de qué se trata tu libro? Porque no hablamos, no lo vamos a spoilear, pero contame un poco.
Son cuentos, o sea, cada cuento trata distintas cosas.
¿Pero qué?
Y el enfoque...
¿Autorreferenciales?
Algunos sí, otros no. Sí, por eso queda en cada uno, ¿no? Ir descubriendo si hacen referencia a ellos mismos o no. Entonces, eso está muy bueno.
¿En qué época los escribiste?
Hay algunos que son un poquito más viejos, del 2016, 2017.
Pre-pandemia.
Pre-pandemia, pero en su mayoría son post-pandemia.
¿Y en la pandemia escribiste algo?
Esto. La gran mayoría de...
¿Armaste el libro en esa época?
Lo terminé aproximadamente en el 2022 y pasé todo el 2023 corrigiéndolo.
Ah, mucho tiempo.
Sí, demanda tiempo la corrección.
Claro, vos mucho hiciste tiempo. Tu propia corrección.
Sí, sí, sí.
¿Y después lo mandaste a corregir o no?
No. Todo lo corregí yo, sí se me pasó una... En un título, en una de las pruebas galeras, se me pasó que de una doble O. Así que,
bueno, puede pasar.
Sí, puede pasar. Pero sí, todas las correcciones, sobre todo las de estilo, ¿no? O las de lo que es eliminar párrafos o agregar cosas, todo eso lo hice yo, por supuesto. Volviendo un poco a lo que vos me preguntaste de qué se trata. Curiosamente, cuando ya teníamos el libro bien armado y Nene empieza, bueno, ¿cómo querés titular todo esto? ¿No? Porque, claro, faltaba el título, ¿no? Armate 20 títulos. Dice 20 títulos. Y en uno dice, La fauna de los ególatras. Digo, es este con Nene, ¿no? Dijimos, es este, ¿no? Sí, es este. ¿Por qué? Porque está lleno de ególatras. Cada cuento es... una trata sobre el ególatra. ¿Qué lo motiva? ¿A dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué siente? ¿Qué no siente? ¿Qué piensa y qué no piensa? ¿Actúa o no actúa? Todos los cuentos tienen una reminiscencia a ese ególatra que todos tenemos dentro nuestro.
Todos.
¿No? Porque es elemental entender eso, que... Yo lo mencioné en la presentación, el saber diferenciar entre el ego y el ser.
Claro, yo conocí pocos tipos que no sean ególatras. Uno de los que conocí fue el Pepe Mujica. Más transparente que ese tipo. Sin...
Mira vos.
Claro, digo, todos tenemos. Mira, cuando yo estaba en la televisión diariamente, me decía, ¿cómo te gusta la cámara? Y si no, no estaría acá. Le digo. Claro. Si no te gusta lo que haces, no estás.
Totalmente.
A mí me gustó desde chiquito trascender. Yo me crio en Villa Devoto. Mi tía era lectora. ¿Viste? En esa época se compraban diarios, revistas. Siempre sí. Mi familia clase media, ¿viste?
Sí, sí.
Y mi tía compraba Radioland. Y yo veía las notas del actor y me volvía loco.
Claro.
Y de la radio. Yo quería trabajar en radio.
Mira.
Y eso ya de chiquito, porque yo empecé a leer de chiquito.
Ya tenías la vocación.
Claro, empecé a leer eso, ¿viste? Claro. Y mi tía me regalaba el suplemento de que venía literario de la prensa, que era muy bueno en esa época, y ahí leí todos los clásicos que se publicaban.
Mira.
Claro, y yo empecé de chico con eso. Y,
qué sí, suerte, qué suerte.
Sí, porque a mí me gustó siempre, tengo dos cosas, soy muy curioso y muy observador. Y el periodismo es el arte de la observación.
Mira.
Si vos sos un buen observador, sos un buen periodista.
Claro.
Porque hay... A ver, esto es como cuando vos haces televisión y dices, estoy con Matías Auslender, que viste un traje. No, contá quién es, porque el traje la gente lo está viendo.
Claro.
El auricular que tiene puesto lo está viendo.
Claro.
Vos tenés que ir atrás, lo que no se ve.
Exacto, como la literatura.
Claro, ¿entendés? Y eso no lo aprendés rápido.
No.
Porque en primer momento, y después tenés que entender algo. A ver, como le dicen a Neruda en su película, cuando le dicen, don Pablo, los poemas ya no son suyos. Una vez que lo publicó son de la gente.
Claro, exacto. Una vez que esto está ya está publicado, ya no es tuyo.
Además no lo podés modificar. Podrías hacer una segunda edición, pero esta no lo modificas más.
No, es que ya está. Ya está. Se podés corregir alguna que otra cosa, pero una vez que está publicado ya no te pertenece. Es algo...
Exacto. Es una cita del cartero la que hice recién, el cartero de Neruda, que me parece una película, más allá de lo grande que fue Neruda... Una película de esas nostalgiosas, ¿no? Hay películas, viste, que por ahí te impactan por la nostalgia.
Obvio, obvio. Yo tengo muchas de los 90, claro. Que son, viste, no son muy buenas, pero cuando vos sos joven y las viste, como que querés volver a verlas, ¿no?
Yo vi Notting Hill varias veces, ¿no?
Claro, una cosa así.
¿Qué hice cuando fui a Londres? Me fui a Portobelo, conocer la puerta y la librería. Toda una tarde buscando la puerta.
Claro, 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 una cosa sí. Así. Bueno, a mí me gustó mucho Antes del Amanecer.
Peliculón.
Sí, peliculón. Cuando estuve en Viena traté de buscar algunos lados. No, me encantó.
Qué bueno cuando te encontrás con las locaciones.
Claro, donde
viste qué impactante todo, que es.
Sí, no, es súper impactante. Sí.
O cuando vos ves una película y dices, pero yo estuve acá, ¿no? Entonces vi una película que estaba en Zurich. Yo fui varias veces a Zurich. Y pero yo estuve sentado en ese bar. O cuando vos vas al lugar y reconoces el lugar, viste, decía, acá se hizo tal película. Y es cierto eso, porque 90 tuvo muy buenas películas.
Sí, los 90 sí.
Muy buenas películas.
Era otra época.
No sé si muy buenas o películas que, qué sé yo, Notting Hill es una película del corazón.
Era otro
como
cine.
Como Mujer Bonita.
Era otro cine.
A mí me gusta ese cine.
Sí, a mí también. A mí siempre me atrajo el cine en los 90. Pero, a ver, si vos me decís a mí, Matías, de los últimos 25 años, ¿qué películas rescatás? Y son pocas, no son muchas.
No, es verdad. A mí me gustó Goyo, que la vi en una película argentina que se estrenó hace poco.
No, no la conozco.
Muy buena película.
No la conozco, pero sí te puedo decir que...
O sea, para, muy buena para mí es un 6, de 1 a 10, sí. Es muy, claro, pero es cierto eso, no rescatás mucho.
No, pero también cambió mucho el público.
Sí.
No es el mismo público.
No.
No es el mismo público, pero volviendo al tema del ego y al ser, ¿no? Sí, o sea, sí, que sí. Al escribirlo en pandemia, uno se vio de alguna manera, al menos me pasó a mí, de vuelta, lo dije en la presentación, interpelado, ¿viste? O sea, por algo, no sé por qué, pero por algo, evidentemente, o por mi ser o por mi ego, o por ambos. Entonces...
¿Te reconoces?
Exacto, te vas reconociendo.
Es como te dije yo.
Es la honda y fea mirada. Es la honda y fea mirada que uno a veces
¿sabes
voltea.
Lo que es lo bueno? Darse cuenta.
Claro, es darse cuenta.
Claro.
Es darse cuenta que... Hay un ego ahí, pero hay que darse cuenta que también hay un ser ahí. Y que esa es la última batalla. Esa es la balanza entre lo que después vas a hacer, entre después lo que vas a sentir, en prácticamente todos los ámbitos de tu vida. Lo moral, lo inmoral, lo incorrecto, lo correcto. Para mí ya es ahí la verdadera batalla que el hombre y la mujer están en constante pugna, ahí es, entre el ego y el ser.
Yo creo que uno se siente mejor cuando se da cuenta cuál es la posición, porque bueno, escribir desnuda es lo que uno, más allá que no sean autorreferenciales, uno se desnuda con la escritura.
Creo que es la primera enseñanza de Nene.
Claro, te desnudás, te mostrás como sos.
Estás totalmente expuesto. La literatura es un arte de exposición.
Tiene un amigo, un buen escritor, Agustín, no voy a decir el apellido, Agustín, bueno. Socio de Sade, un tipazo, y publicó un libro, ¿no? ¿Y sabes qué hizo con el libro cuando lo leyó impreso? Le pareció horrible.
No.
Horrible,
no.
Y quemó toda la edición.
No.
No se guardó un ejemplar.
No.
Porque, era un tipo con algunas cuestiones del pasado y estaban interpretadas por él en el libro... Y cuando el tipo lo leyó, lo golpeó, porque se dio cuenta que se estaba exponiendo y no se quiso exponer. Lo quemó los libros. Yo conozco muchos que quemaron libros.
No, bueno, podemos irnos a von Kleist, que también, escritor alemán, de cuentos. Hace poco le di un ejemplar a Nené, para que, porque no lo había leído.
Yo tampoco.
Tiene una especie de relato largo muy conocido, que es Michael Kolchak. Hay una película incluso. Y él creo que hace El Príncipe de Homburg, si mal no recuerdo, o una de sus primeras novelas, y él va a París y le prende fuego todo.
Bueno,
porque mirá. Sí.
¿Y por qué?
Porque sí.
Hay veces que uno no logra lo que quiere. Mira, Alejandro Romay iba mucho, yo trabajé 10 años en el 9, y tenía muchas charlas con Romay. Y un día él iba a hacerse unos tratamientos en Estados Unidos. Y en el tiempo que pasaba un mes en la clínica, leía. Y lee un libro de Terraño que le parece maravilloso. Y entonces, ¿qué hace? Viene acá y Romay era de comprarse, había 10.000, se compraba los 10.000. Así. Y entonces, compra los libros para regalar a la gente que viene al canal, le regala un libro. Y un día alguien dice, mira que este libro está plagiado, ¿cómo está plagiado? Puso los 9.500 que le quedaban en el patio del viejo canal en gel y los prendió fuego.
No me digas.
Sí, claro. Oh. Y un día yo, sin saber, estaba en Pinamar haciendo el caso Cabezas y lo encuentro Terraño, claro, Terraño, un personaje en su época importante, y le hago una nota. Y entonces, justo cuando yo volvía cada viaje, Romay me llamaba a la oficina a tomar café. Dice, ¿dónde estuviste, Ricardo? No, estuve en Pinamar, y decía fulano. ¿Y sabe con quién estuve? Con Rodolfo Terraño. ¿No le habrás hecho una nota? Sí, le hice una nota. Y entonces ahí me contó la historia.
De los 9.500.
Claro, hay mucha gente. A ver, yo no sé, yo nunca quemaría un libro.
No, a mí no se me ocurriría.
No sé, yo lo...
Lo que pasa es que estamos... Von Kleist era una persona media inestable.
¿Cómo
lo mismo,
Agustín, que te digo
bueno,
yo?
Bueno, no sé, no lo conozco.
Pero era también así.
Y a Gogol también le pasó. Pero por orden de un sacerdote ortodoxo al que se entregó en el fin de sus días, que él, digamos, estaba escribiendo Almas Muertas, una novela inconclusa. Que se suponía que iba a ser como la Divina Comedia rusa de su época. No, es un libro.
Qué bárbaro,
te digo, ¿no? Que si tenés la oportunidad, léelo, porque es extraordinario, es una prosa.
Después que termine el programa, yo me lo anoto.
Es un libro extraordinario. Y el hombre pierde confianza. Yo no me puedo imaginar un hombre que escribe así perdiendo confianza. No me lo puedo imaginar, ¿no? Es algo que a mí no se me puede concebir y se entrega a mano de este sacerdote que le dice todo lo que escribiste es herejía y tenés que quemar todos tus escritos. Y el tipo va y lo obedece.
Por eso muchos autores en muchas oportunidades guardan el material que no quieren publicar. Saludo a la gente que pasa por el estudio aquí en nuestra radio. Y viste que hay gente que a veces particularmente tiene algunas sensaciones especiales respecto a esto de las publicaciones, de los libros. Y tiene que ver con la inseguridad.
Bien.
Y también con lo que planteábamos al principio de la charla ahora respecto al exhibirse y al exponerse, ¿cierto? Grandes escritores, por eso Borges en su momento guardó mucho material porque no lo quería publicar, y los críticos y los admiradores de Borges critican que Kodama publicó textos que no eran para publicar.
Claro. Pero, ¿quién decide quién publica qué no?
Claro, eso es lo que sucede. Por eso
¿quién tiene la autoridad moral para eso?
Y Kodama no la tenía.
No sé.
No. Borges era algo. Borges era muy superior a Kodama. Muy superior a ver.
Pero, ¿me entendés a dónde
yo soy muy amigo de Roberto Alifano. Roberto Alifano fue 10 años secretario de Borges. Mira. Talento, escritor también. Y ese sector de los que conocían bien a Borges chocan con Kodama. Porque, bueno, cuando un autor cajonea algo que no se quiere que se publique, uno todo como Borges, va a la editorial, se lleva y publican. No tiene mucha vuelta.
Sí.
No tiene que discutir nada.
Sí.
Pero cuando lo cajonea es por algo.
Sí, eso es cierto.
No está seguro, porque si no lo tira.
Pero pensá en esto. Pensá en Max Brod. Cuando Kafka le dice, bueno, quema todo lo que dice. Entonces, la historia a veces parece como a veces girar en un buen sentido y a veces tal vez en un sentido erróneo. O sea, ahí ya es como una apuesta, es como una especie de azar. El tema es que, bueno, todo lo que vos escribiste, vos lo querés cajonear, mejor que malo.
No, hay que quemarlo.
Claro, mejor que malo.
Que malo.
Sí, porque,
si no querés que se conozca, qué mal.
Porque después viene una María Kodama y te lo publica.
Claro.
O un Max Brod.
Claro.
Si realmente, para mí Kafka nunca quiso quemar eso.
Yo creo que era Kafka era un tipo muy atormentado.
Sí.
Muy atormentado. Sí. Por eso los textos. Y creo que Rulfo también era un tipo muy atormentado. Porque los textos así lo revelan. Y ese desnudarse uno lo aprecia en la lectura de los dos. Dos tipos, yo recomiendo leer a los dos, por supuesto. Y si encuentran la traducción de Borges...
Mejor todavía.
Es impresionante.
No sé si... La verdad
es
no.
un libro viejo. Debe tener un libro 40 años atrás. Pero por ahí en alguna librería de usados.
Sí.
Así que bueno. Pero bueno, contame, ¿ya está a la venta el libro?
Sí. No. Bueno, en realidad, yo por ahora estoy teniendo todos los ejemplares.
Tengo que ponerlo a la venta.
Sí, lo tengo que poner a la venta, pero todavía no.
Por Mercado Libre, por las librerías.
Sí, por Mercado Libre sería idealmente, pero bueno, por ahora digamos que los estoy mandando a la gente más querida y.
Vamos a mostrarlo el libro. ¿Tu mail? ¿Cuál es tu mail? Para que la gente te escriba.
Mi mail.
O tu Instagram, no sé cuál te gusta más.
Mi Instagram es.
Dale.
Mouse.lender.
Facilísimo.
Facilísimo.
Bueno, allí te pueden pedir el libro.
Ahí me pueden pedir tranquilamente el libro.
Sí, y además no vi tu presentación, pero qué interesante haber sido.
En Instagram empecé a subir fotos.
No sé si nos seguimos, pero si no te empiezo a seguir.
Creo que me seguís, bueno. Pero estuve posteando algunas cosas de la presentación, algunas fotos. Voy a seguir posteando, faltan los videos.
Buenísimo. Bueno, Matías Auslender, aquí precisamente en El País y los Escritores, presentando este hermoso libro, papel ahuesado, una belleza el libro, un librazo La fauna de los ególatras. Muchísimas gracias por compartir esta noche El País y los Escritores.
No, Cedarro, por invitarme.
Te invitamos de nuevo.
Cuando quieras.
Para seguir charlando.
Cuando quieras.
Yo leo lo que vos me dijiste y vos ves las películas que te recomendé y después intercambiamos. ¿Qué te parece?
Dale,
interactuamos.
Dale. Perfecto.
Señores, muchísimas gracias. En la operación técnica, Nicolás Nico Giancaglini. La investigación de Ricardo Benítez Alcántara. La producción de la señora Viviana del Río. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.